Muy buenas gente, con mini reseña de hoy toca Musa, juego diseñado por Jordan Soreson con arte de un montón de gente: Ciruelo, Apolline Eiten, André García, Daniela Giubellini, Will Nunes y Kristen Presco. Publicado originalmente por Kid Simple Fan Games en 2017 y publicado en Chile por Fractal Juegos, que fue distribuido en España por Two Tomatoes. Inspira a tu gente. Pon a prueba tu creatividad e intuición. Conoce a las personas que te rodean y entiende cómo dan pistas. Un juego tipo de fiesta en que la gente se divide en dos equipos para competir por la inspiración. ¡Vamos al lío! Características principales: tipo de juego, fiesta. Mecánicas principales: pistas, actuación y elección. Jugadoras, de 2 a 12. Duración, 30 minutillos. Nivel de azar, bajito. Dependencia del idioma, alta. Componentes: 84 cartas grandes con ilustración, 30 cartas normales con pistas y el reglamento, que es un cartoncito. Edad recomendada: 10 años o más. Sobre el tema: realmente no tiene tema. La caja ni lo intenta. Más allá de hablar de inspiración y creatividad, no te sitúa en nada distinto a estás jugando. Nota sobre los materiales: cartas de buena calidad y caja innecesariamente grande. Una breve explicación. El objetivo del juego es identificar 5 cartas propuestas por la musa de turno. La partida finaliza en el momento que un equipo gana. La preparación depende del número de personas. El juego ordinario va de 4 a 12 y tiene una variante para 2 o 3 personas que lo vuelve cooperativo. Acá explicaremos el juego ordinario. Divides a la gente en 2 equipos o 3. Cada equipo con al menos 2 personas, lo normal es que se hagan solo 2 equipos, la verdad. Se barajan las cartas de obra maestra por un lado y las pistas por el otro. Se dejan al alcance de los equipos y se decide qué equipo comenzará la partida. El desarrollo es más sencillo de lo que mi descripción deja ver. Primero, divide el equipo activo en 2 papeles. Una persona hará de musa y el resto serán artistas. El equipo a la izquierda del que tendrá el turno robará 6 cartas de obra maestra, las grandotas ilustradas, y 2 cartas de pista. De estas, elegirán una carta de cada tipo que darán a la musa del equipo activo. La musa verá las cartas y dará una pista siguiendo las indicaciones de la carta de pistas, que a veces le dirán que describa la carta con un insecto, con un movimiento del cuerpo, o bueno, hay 30 posibilidades distintas. Devuelve la carta de obra maestra al equipo de su izquierda, que barajará dicha carta con las otras 5 que había robado. Tras la pista, pondrán las 6 cartas con ilustraciones sobre la mesa boca arriba. El equipo activo debatirá y votará por la obra maestra que la musa ha descrito. La musa, en todo esto, calladita y sin poder dar la mínima pista, salvo repetir la que dio originalmente, claro. Una vez que el equipo elija una carta, la musa confirmará que es la obra que inspira o dirá que nanay, que se han equivocado. Si era la carta que buscaban, punto para el equipo. Si no lo era, punto para el equipo de la izquierda. Se descartan todas las cartas usadas y se pasa el turno activo del siguiente equipo según las agujas de reloj. La partida finaliza tras la obtención de la 5ª carta de obra maestra por parte de un equipo, el cual se coronará como campeón absoluto de las obras de arte en ese mismo momento. Puede ser por su propia pericia, acertaron, o por error ajeno. Ganan la carta porque el equipo activo falló. Daré una breve opinión. Hay todo un mundo de juegos que se basan en imágenes impresionantes en cartas grandotas. Este es uno de esos títulos, así que comenzaré por el arte. Impresionante. Hay cartas muy distintas entre sí. Algunas realmente rompedoras y creativas, otras más sencillas en cuanto al concepto o ejecución. Unas son muy realistas, mientras otras son una pesadilla. Unas son cuentos, otras fantasías. Las imágenes nos llevan a mundos muy distintos, pero, claro, tienen sus nexos. Nexos que vemos luego. Vamos, las cartas son una preciosidad. Si tienes otros juegos de este estilo, de que tengan grandes cartas de ilustraciones, además, se pueden usar esas otras cartas en este juego. Y las de este juego seguramente se podrán incorporar en esos otros. Es una ventaja de este tipo de imágenes. ¿Dónde está la gracia o lo que diferencia a este juego? En las pistas. Las cartas de pistas tienen 30 formas distintas de limitar cómo puedes dar la pista. Muchas veces te piden que vincules esa carta ilustrada con algo que no tiene nada que ver. Como puede ser un insecto, un plato de comida, un juego de mesa, una prenda de ropa. Y otras veces te piden un poco de actuación. Hacer un gesto con las manos, dibujar en el aire con un dedo la figura, que tararees una melodía, que hagas un gesto con la cara, por poner algunos ejemplos. Esto es especialmente curioso porque la pista te la está dando el otro equipo, que la ha elegido entre dos, así que sabes que si te han dado una es porque entre las dos es la difícil en relación o a tus capacidades. Por ejemplo, si a mí me ponen a tararear, saben que no se va a adivinar esa carta, mi repertorio sonoro es muy limitado. O por las cartas ilustradas robadas, esto es, porque la pista más o menos obvia sería común a varias cartas. Por ejemplo, la pista que te dan es de un color y te dan una carta de mar con cielo azul. Seguramente, entre las otras 5 cartas que ese equipo ha visto, hay varias con el azul como el color principal. Y eso es lo divertido, ver cómo las musas se esfuerzan con unas pistas, cómo la maldad del equipo que elige las pistas actúa y qué cartas se reflejan en cada elección, cómo el equipo discute la pista dada y llega a conclusiones rocambolescas. doblemente divertido cuando das una pista que directamente tu equipo no entiende. Por ejemplo, mencionas un edificio o monumento real que no conocen. Y acá viene un gran pero. Son pocas cartas de pista, que sí, que son 30. Sobre el papel son 2520 combinaciones posibles, pero notarás pronto que determinadas cartas quedan enlazadas con unos conceptos que se han dado en la partida anterior. Que si el grupo juega mucho, y con un grupo lo hemos jugado relativamente bastante, ciertas pistas ya se vuelven repetitivas. También que determinadas pistas, al ser relativamente fáciles, se eligen menos, y con ello se reducen las combinaciones en la práctica. Creo que este es el principal problema del juego. En gran medida se quema, iba a decir rápido, pero tampoco. Necesitas varias partidas con el mismo grupo para que se queme de verdad, pero sí es cierto que una vez que ocurre tienes que darle un descanso al juego. La forma en que se elige la carta de obra y la pista para la musa ajena también es interesante, y se vuelve importante conocer a las otras personas, para aprovechar sus filias y fobias, así como sus taras. Insisto, si el otro equipo puede elegir la carta de tarareo cuando yo soy la musa, van a elegir esa, porque saben que se me dará mal, fijo. Dentro, eso sí, del azar del juego, que eliges entre dos cartas, a veces no hay mucho donde elegir. El azar también está presente en las cartas de obra, que robas 6, pero a veces todas están muy desconectadas unas con otras, con lo que la pista puede ser más fácil, mientras que otras veces las imágenes son muy parecidas tanto gráfica como conceptualmente, con lo que la pista puede ser muy equívoca. Es un juego que, creo, funciona bien entre 4 y 6, pero no lo jugaría a mucha más gente. Hasta 8 en 2 equipos puede que sí. No me ha convencido nunca lo de hacer 3 equipos, y no entiendo que se limita a 12 personas, ¿qué diferencia habría entre 12 y 15, por ejemplo? El ritmo del juego se puede ver muy perjudicado si hay mucha gente que discute mucho y no consiguen elegir una carta. Sí, se puede plantear una votación rápida, pero eso puede ocasionar que varias personas se desconecten del juego si su opinión sobre una carta a elegir es ignorada de forma recurrente. Hablando del escalado a 2 y 3 personas, el juego se vuelve cooperativo. El azar está un poco más presente. En el fondo, la musa roba las cartas de pista y una carta de obra. Luego enseña la de obra puesta al azar con otras 5, barajadas, claro. Pero el juego sigue siendo bastante entretenido. Me gusta más la competición por equipos por la forma en que se eligen las cartas, tanto de obra como de pista, que le dan un puntillo de maldad al juego que le sienta bien. Pero la verdad, como cooperativo funciona, tanto a 3 como a 2 personas. De hecho, a 2 alguna vez hemos jugado tantas rondas como cartas de ilustración permitan. O sea, tiramos para adelante con todas las cartas y luego vimos que también lo habíamos hecho según la cantidad de aciertos frente a la cantidad de fallos. Sí, es un juego que nos ha generado postpartidas muy divertidas. Quiero decir, hay pistas, votaciones, discusiones, uso de cartas y demás que ya han quedado como anécdotas que de vez en cuando, incluso en otros juegos, se mencionan. Como las partidas son rápidas, lo normal es que juguemos un par de partidas seguidas, o simplemente juguemos un número medio grande de rondas y gana el equipo que más tenga, sin más. A veces hasta agotar todas las obras maestras, o sea, 14 turnos, 7 por equipo. Eso sí, es un juego muy grupo dependiente, como casi todos los que usan imágenes para vincular con historias, pistas o similares, donde hay que entrar en la propuesta del juego o se hará un poco rollo. En inglés este juego tiene 2 expansiones autojugables. Una básicamente agrega más cartas de ambos tipos, que sí fue traducida al castellano pero que en España creo que no llegó a distribución, y otra que tiene otras formas de puntuar de manera individual que aún no están en castellano. Además, es uno de esos juegos que se pueden sacar en grupos muy diversos, contando el aula, permitiendo otros usos además del puramente lúdico, cosa que está muy bien. Con eso termino la mini reseña de hoy, espero que les haya gustado, que disfruten de este juego y de este tipo de juegos, y que le den un tiento si es que no lo han probado. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por leerme, y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!
Créditos. Además de su servidor, Homerun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M, Lest N1.